Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Soy la nutrióloga Paulina Torres. Bienvenidos a un episodio más del podcast Hackea tu Salud. En este podcast busco darte herramientas para que potencies tu vida y tu salud al máximo. Y el día de hoy estamos en la sección Hackers de Salud con una super hacker que es la maestra Sofía Martínez. Ella es nutrióloga, está adscrita al Departamento de Gastroenterología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Ahora está algo largo, pero la verdad en los nutriólogos es una institución que admiramos, respetamos muchísimo y en donde se realiza mucha ciencia. Muchísimas gracias, Sofi, por estar aquí el día de hoy.
No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y bueno, pues yo estoy súper puesta para platicar de lo que me has convocado, Pau.
Vamos a estar platicando acerca de la mejor nutrición para el hígado. Hay varios padecimientos, como es el hígado graso, que ahorita nos va a platicar Sofi. Sobre todo hay muchos mitos que luego escuchamos de que quiero desintoxicarme y que hago este detox y demás, que para que el hígado y los riñones funcionen. Pero bueno, Sofi es una experta nutrióloga en todo lo relacionado con enfermedades pues gastrointestinales, hepáticas. Platícanos, ¿qué es eso del hígado graso?
Bueno, pues este tema, te platico un poco en la historia. Hace algunos 15, 20 años era como un tema medio raro, ¿no? Lo escuchabas eventualmente en algún congreso y bueno, pues se identificaba como una cirrosis. De hecho, así empezó el diagnóstico, como tener una cirrosis alcohólica, pero sin haber consumido alcohol. Y entonces decía la gente, ¿cómo es posible que eso esté pasando? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, nos fuimos dando cuenta, y eso es un papel muy importante de la investigación y de esta investigación traslacional, en la que se pensaba que había algunos factores genéticos que estaban haciendo esta predisposición, pero después también se vio y se fue uniendo a esa investigación de factores genéticos que había ciertas personas con ciertas condiciones en su estilo de vida que tenían mayor probabilidad de tener esta enfermedad. Y entonces se encontraron algunos factores dietéticos que se tuvieron que comprobar primero con modelos animales, en donde se les daba, por ejemplo, a un grupo de ratoncitos que tenían esta susceptibilidad medio inducida, ¿no? Todo este modelamiento que hacen en la investigación básica, y les daban ciertos tipos de dieta. Había ratoncitos que recibían dietas altas en azúcares y había ratoncitos que recibían dietas altas en grasa. Vieron que ambos grupos desarrollaban hígado graso, es decir, el hígado se les iba llenando de grasita. Obviamente en estas investigaciones pues es como un poquito más sencillo, ¿no? Extraer el hígado y ver qué está pasando. En los humanos eso no puede pasar. Entonces, había que llevarlo a comprobación en humanos. Entonces, ¿cuál es la manera en la que se comprueba así de manera tácita que esto está pasando? Pues a través de una biopsia hepática, lo cual se empezó a hacer, te digo más o menos, vayan conmigo recorriendo en estos años que les estoy platicando, y se empezó a hacer. Y entonces, estas biopsias hepáticas revelaban los mismos hallazgos que se encontraban en los estudios en animales. De tal suerte, entonces, que se empezó a hacer una investigación un poquito más como epidemiológica acerca de qué factores ambientales estaban influyendo y no nada más los genéticos. Para sorpresa de todos, pues bueno, se encontró, ya les decía, que los azúcares y las grasas son estos elementos ambientales y dietéticos en particular que se asocian a la enfermedad por hígado graso. Pero pues era obvia la pregunta que sigue, ¿todos los tipos de grasa, todos los tipos de azúcares se asocian? Pues no, eso también nos los ha dado la investigación, y en ese sentido nos hemos centrado en los últimos años, ahora sí los recorro 10 años hasta acá, en donde hemos visto que específicamente azúcares como o dietas que son altas en azúcares añadidos y en particular de la fructosa, que este azúcar sea añadida sea en forma de fructosa y básicamente que sea un azúcar o una fructosa procesada, no necesariamente la fructosa de la fruta, sino la que está adicionada y procesada en los alimentos que conocemos como jarabe de maíz de alta fructosa, que podemos encontrar en algunas etiquetas, y ahora con el nuevo etiquetado nos ayuda un montón para identificarlo mejor. Este azúcar en particular debido al proceso metabólico que tiene, parece que se asocia todavía más a tener mayor riesgo de que los triglicéridos, que son las formas en las que se almacena este azúcar y algunos otros azúcares en el cuerpo, se atoren más fácil, por decirlo así, en el hígado. Entonces, esto nos lleva, vamos a decirlo, a la primera línea terapéutica dentro de los factores dietéticos. Pero bueno, voy a dejarlo hasta aquí para meterme al otro campo de las grasas. De las grasas, obviamente, bueno, pues había que ver si eran las grasas de origen animal, las de origen vegetal. Un poco ya la intuición nos había dicho que eran las grasas de origen animal. Y básicamente las grasas saturadas, no todas las grasas de origen animal son malas para el hígado, vamos a decirlo así, pero sí las grasas saturadas. Y entonces, sin embargo, en estos modelos animales se vio que era mucho más fácil desarrollar hígado graso por azúcares que por grasas. Y eso mismo también se comprueba con algunos otros estudios epidemiológicos que poco a poco han ido rascando, vamos a decirlo, estos datos de la dieta en grandes grupos de poblaciones, y se ha visto que no de una dieta con predominancia de grasa en vez de una dieta con predominancia de azúcares, no se asocia de manera tan contundente al desarrollo de enfermedad por hígado graso como los azúcares añadidos, y en particular este tipo de azúcares. Uh-huh. Entonces, otra de las cuestiones, y lo voy a ligar con los azúcares que hacemos en el tratamiento de esta enfermedad, pues obviamente es la reducción de grasas saturadas. Entonces, lo primero son azúcares añadidos en forma de fructosa, segundo, grasas saturadas, estos dos factores son los principales que modificamos para el tratamiento de la enfermedad por hígado graso. Hay algunos otros detalles, vamos a decirlo, dentro de este hígado graso que, bueno, poco a poco se han ido comprobando, como tener ciertos patrones dietéticos. Tú empezaste esta conversación hablando de cuál era la mejor nutrición para el hígado. Y hasta ahorita lo que sabemos es que para que evitemos esta enfermedad y con una buena proporción, vamos a decirlo, un patrón de dieta tipo mediterránea pareciera ser que se asocia menos con la enfermedad por hígado graso. Lo que nosotros hemos hecho, obviamente, aquí en México es tratar de adaptar esa dieta mediterránea o esos lineamientos de dieta mediterránea con alimentos locales, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso versa un tanto el trabajo que hago prácticamente todos los días entre pacientes e investigación aquí en el instituto.
Está súper interesante, sobre todo que, a veces las personas solamente buscan pues una pérdida de peso o como vemos por fuera. Pero les digo, cada cuando pues hacemos conciencia de cada uno de los órganos de nuestro cuerpo y el importante papel que cada uno desarrolla. Tal vez, o sea, cuando hablamos del hígado, la gente dice, ay no, pues no se ve, pues no me siento mal. Pero saber que son enfermedades pues silenciosas, que son pues crónicas, que poco a poco, sobre todo como lo mencionaste, el consumo de todos estos productos ultraprocesados, la comida chatarra que ha formado ahora base de la nutrición, pues está haciendo ese mal, ¿no? Que a veces alguien dice, yo me tomo un refresquito diario, pues no pasa nada, pero vemos que ya pasan unos 15 años con ese mal hábito, pues tarde o temprano se va a ir pues acumulando esa grasa en el hígado.
Exactamente. Toma más o menos ese tiempo, Pau, entre unos 10 y 15 años, a diferencia, por ejemplo, de una cirrosis alcohólica, la cual se presenta más rápido. Sí. Una cirrosis de origen no alcohólico se presenta de un poco más tardío, pero bueno, o sea, estamos hablando que más o menos la prevalencia mayor de enfermedad está alrededor de los 50 años. Sin embargo, bueno, nosotros también hemos encontrado algunas investigaciones aquí en México que hay pacientes que a partir de los 20 o 30 años sí tienen esteatosis hepática de manera muy importante. Por eso nos hemos enfocado mucho a investigar qué otros factores dietéticos también están ahí implicados. Y no nada más factores dietéticos, sino también del estilo de vida. Fíjate que otro de los componentes, vamos a decirlo así, para que esta enfermedad se presente, pues es la falta de ejercicio. La remoción de grasa en el cuerpo también se asocia a que se presente o no se presente la enfermedad. Y podemos encontrar también gente que hace mucho ejercicio y que tiene poca probabilidad de tener hígado graso, pero es porque hace mucho ejercicio. Pero si juntamos esos factores, los dietéticos y no realizar ejercicio, no, bueno, te puedo decir que la probabilidad se duplica o se triplica de tener este hígado graso. Entonces, otro de los factores que también hemos visto dentro de la dieta, pues es la cantidad de fibra y en este sentido de aunarlo al patrón dietético de tipo mediterráneo, pues también la cantidad de antioxidantes que existen en esa dieta. Hay que recordar que los alimentos, vamos a decirlo, tienen algunas funciones extra, ¿no? Aparte de nutrirnos, y esa función extra puede ser lo que conocemos como alimentos funcionales. En esta enfermedad puede ser que estos alimentos funcionales tengan un efecto específico, cosa que no hemos podido comprobar al 100%. Ajá. Aquí sí quiero ser bien enfática, porque hay mucha gente que dice, bueno, entonces yo me tomo muchos antioxidantes en forma de suplementos y ya no me da hígado graso, y no importa que no haga ejercicio, no importa que no haga una buena dieta. No. Ese es un concepto errado, ¿sí? Igual de errado que estas dietas o estos jugos que se toman detox, ¿no? Ajá. Exactamente, o estas dietas que hacen detox, que la verdad, lo que hemos encontrado es al revés. Parece que mientras más suplementos utilicen y mientras más hagan este tipo de dietas, mayor probabilidad de toxicidad hepática tenemos. Es curioso, ¿no? Sí, que pues un alimento puede ser tu cura o puede ser lo que te lleve a enfermedad. Y entonces entramos en un concepto muy interesante que es el famoso concepto de órmesis, donde es la delgada línea entre lo que te hace bien y lo que te hace mal, ¿no? Entonces nosotros trabajamos mucho en ese sentido de determinar de manera individual cuál es el patrón dietético que está teniendo una persona y dónde debemos de hacer énfasis, en dónde debemos de pedirle baje un poco el concepto sumo de este tipo de suplementos o de aditivos, vamos a decirlo, a su dieta habitual, y que la gente en muchas ocasiones piensa que no le va a hacer daño. Entonces, son pequeñas líneas o son delgadas líneas, vamos a decirlo, pero es muy importante para nosotros estar haciendo énfasis continuamente en cuando estamos trabajando con un paciente que tiene esta enfermedad.
Sí, y por ejemplo, en la línea de los alimentos funcionales, ¿han trabajado en específico con alguna? Yo recuerdo que fui a algún congreso, pero hablaban más de portafolios nutricionales, ¿no? Y usaban varios conjuntos de alimentos. ¿Hay alguna investigación que hayan hecho con algún alimento en específico?
Nosotros aquí en el instituto, bueno, más bien, en el instituto se han hecho varios. Ajá. Este portafolio es de parte de otro departamento que hace investigación fisiológica. Nosotros aquí en el departamento de gastroenterología no hemos modificado algún alimento, no hemos hecho investigación en este sentido. Lo que hemos hecho es a la inversa, es quitar fructosa el contenido de fructosa de la dieta, es decir, bajar la cantidad o la disponibilidad de estos, y nos hemos encontrado con resultados muy interesantes, incluso de reversión de esta esteatosis hepática. Hemos visto en algunos pacientes, en quienes nos obedecen y siguen bien nuestras claro. indicaciones, que más o menos en un periodo de 6 meses, si les bajamos y les quitamos toda la fructosa que está extra, baja un grado de esteatosis. Esto es hablar mucho pensando en que la clasificación de esteatosis sea en 3 niveles. Entonces, imagínate, o sea, de no tener, luego tener un poco, en 4 niveles, tener moderado y tener alta cantidad de grasa, pues que de tener alta cantidad, se te vaya a mediana cantidad, pues estamos hablando de años de acumulación de grasa en ese hígado. Entonces, imagínate que en 6 meses tú con una intervención tan sencilla como quitar estos alimentos ultraprocesados o quitar estos alimentos altos en azúcares añadidos, tengas este cambio, pues es muy impactante, ¿no?
Sí, y como dices, con el nuevo etiquetado, si ven uno alto en azúcares, alto en calorías, pues evitar ese tipo de productos que tengan pues sellos, porque pues están ligados no solamente a ganancia de peso, sino pues a enfermedades pues hepáticas. Y puede ser alguien que está delgado, por así digamos, pero sabemos que el porcentaje de grasa corporal y la grasa visceral, la que se acumula pues en el abdomen, pues no solamente es la lonjita que vemos, ¿no? Sino todo ese recubrimiento que se va haciendo en nuestros órganos, que es lo que va a estar causando, pues, un daño.
Exactamente. Exactamente. De hecho, ese fenotipo también está descrito, digamos, el fenotipo del, de la persona delgada, pero con suficiente adiposidad en el cuerpo, y sobre todo con acumulación de grasa a nivel abdominal, es la que tiene mayor riesgo o el mismo riesgo que una persona que tiene obesidad, ¿no? Entonces, esto, pues sí, es, nos llama mucho la atención. Hemos recibido mucho este tipo de pacientes, el paciente no obeso o delgado, ¿no? También lo conocemos así en la literatura. Que tiene enfermedad por hígado graso, y prácticamente ahí la maniobra más importante es el ejercicio, que esa persona remueva la grasa que está acumulada a nivel central, porque se asocia hasta cierto punto con la grasa a nivel visceral y obviamente con el tejido adiposo en el hígado.
Sí, y hay algunos alimentos que tú recomiendas principalmente que no pueden faltar en tu alimentación estos alimentos para, pues, prevenir hígado graso.
Bueno, así como un alimento o tratar, en particular, pero no tengo, no podría hacer una recomendación, sí, en claro, ese sentido, sino más bien sería como un estilo de alimentación. Yo les sugiero mucho que vayan a revisar estos patrones de alimentación de tipo mediterránea, pero también la alimentación basada en plantas parece asociarse de manera también contundente con un menor riesgo de tener la enfermedad por hígado graso. Eso es en lo que estamos ahorita. Queremos probar de alguna manera con investigación que un patrón de alimentación tipo dieta tradicional mexicana, obviamente sin todos estos aderezos que se han puesto últimamente, de alimentos chatarra y ultraprocesados, o sea, dieta tradicional, la adaptada con esta idea de la dieta mediterránea, y que, bueno, tiene características muy particulares, es alta en fibra, ¿no? Que esa es una característica bien particular. Es una dieta, obviamente, que les mencionaba, tiene alimentos con una gran disponibilidad de antioxidantes. Es una dieta principalmente basada en vegetales, ¿no? Bueno, pues obviamente no tiene azúcares añadidos. Entonces, este tipo de dieta la queremos probar en individuos mexicanos para saber cuáles son los lineamientos que deberíamos de seguir en particular aquí en México. Pero mientras el resto del mundo ha estado haciendo un símil con la dieta mediterránea y han visto resultados bastante adecuados. Por lo tanto, yo los invito a que revisen cómo está este patrón de dieta mediterránea, incluyan mucho más alimentos de origen vegetal en su alimentación, y con eso la probabilidad de tener hígado graso a lo largo del tiempo va a disminuir de manera importante.
Sí, como quedamos, o sea, aunque nos digan que los nutriólogos somos repetitivos y que decimos lo mismo, pero pues la ciencia lo respalda. Incrementar su consumo de frutas y verduras de temporada, pues eso es lo que nos va a proteger de muchas enfermedades. Hay que dejar de comprar que si la alcachofa, que si quién sabe qué más te venden del hongo de quién sabe dónde, que para cuidar a tu hígado. Lo mejor que podemos hacer para cuidar a nuestro hígado, actividad física, comer frutas y verduras y evitar los alimentos o productos ultraprocesados. Y seguir enfocándonos en ganar salud, no perder peso. O sea, los nutriólogos no solamente los bajamos de peso, les ayudamos a que todo funcione bien en su organismo.
Sí, de hecho, bueno, también ahora que lo comentas esto de perder peso, pues nosotros aquí en el instituto y particularmente los pacientes que vemos con hígado graso, lo que tratamos de hacer es cambiar esa composición corporal. Tratamos de que sea la menor cantidad de grasa corporal, de grasa visceral, y sea mayor la cantidad de masa muscular, independientemente del peso. Puede ser que el peso no cambie tanto, hay que recordar que la masa muscular pesa un poquito más, ¿no? Entonces, lo que tratamos de hacer con estas maniobras de modificar el estilo de alimentación y aumentar la actividad física es justamente modelar esa composición corporal. Y esto sí se ha visto como intervención que tiene mucho peso para que se cambie la historia natural de la enfermedad, ¿no? La historia natural del hígado graso y que llegue a estadios más avanzados.
Sí, definitivamente. Siempre checar nuestra composición corporal. No somos un peso, tenemos grasa, músculo, hueso, agua, y hay que estar checando muy bien esa composición y no fiarnos de que, ay, no, hombre, me veo bien, estoy en un peso adecuado. Hacer laboratorios, ¿no? Porque la única forma también de estar detectando una normalidad, pues es estar haciendo cómo están tus niveles de triglicéridos, todo el colesterol, para irnos dando una idea, ¿no? Y también, pues, la glucosa, principalmente también es un chequeo mínimo una vez al año para ver cómo estamos de todo.
Sí, sí, fíjate que nosotros estamos encontrando, hicimos una investigación reciente, fue muy afortunado que todavía no nos, lo pudimos hacer antes de la pandemia, y obtuvimos algunos resultados justamente con este nuevo concepto de que te platicaba antes de entrar al aire, enfermedad de hígado graso asociada a disfunción metabólica. Ese es el nuevo concepto que existe. Y con esto les quiero dejar un poquito sembrando ahí la inquietud de que hagan un escrutinio o hagan estos chequeos que se hablan de manera constante y ustedes lo realizan al menos una vez al año. ¿En qué consistiría un chequeo para el hígado, para saber que no tengas el hígado graso? Bueno, pues primero que tengas unos laboratorios, los resultados de laboratorio muy sencillos, un perfil de lípidos, la glucosa, cómo se está comportando en tu cuerpo y de manera un poquito extra, vamos a decirlo, pero vale la pena hacerlo, buscar un estudio de composición corporal para ver cómo está la cantidad de grasa en tu cuerpo. Si la grasa está elevada en tu cuerpo y además tienes estas alteraciones metabólicas en la sangre, definitivamente hay que buscar un diagnóstico mucho más cercano a descartar que no tengas hígado graso. Si tienes estas alteraciones, es importantísimo que acudas o con un médico internista, si eres mayor de edad, sino con el pediatra, en el caso de los niños, aunque en el caso de los niños este cribaje no es como tan, vamos a decirlo, sensible. No debería de ser, sí. ¿No? Porque deberíamos de poner a los niños a hacer más ejercicio. Híjole, sí, ese es otro tema. Pero sí, en adultos, si buscar un internista, este manejo de la enfermedad lo puede hacer muy bien un internista acompañado con un nutriólogo. Y si no, pues si quieres un poquito más fineza en tu diagnóstico, buscar un gastroenterólogo o un hepatólogo, quienes son las personas más indicadas para hacer un diagnóstico acertado y asertivo de la enfermedad. Entonces, no tiene que ser como parte de este chequeo que se hace de manera habitual, sobre todo en el sentido preventivo, ¿no? Ese sería el mensaje que me gustaría que se quedara mucho la población que nos esté escuchando.
Sí, checarse, sobre todo los niños, como decíamos al principio, son 10, 15 años para que se manifieste tal vez un hígado graso, pues que no sea dependiente a un consumo de alcohol, pero pues vemos que los niños tienen un año de edad y ya están consumiendo productos altos en fructosa, que son todos los refrescos, los panes, pues todo lo ultraprocesado.
Todos los juguitos también. Exacto. Los juguitos famosos que se les hace muy fácil abrir el envase, ponerlo en el biberón y dárselo al niño, o que crimen, se lo tome directamente. Si no, eso ya debe de salir de la práctica habitual de la gente.
No les den juguitos a los niños, porque si vemos que no tienen ni un año de edad, le están dando eso. Sí. O sea, sí me ha tocado también ver en la consulta niños de 10 años que ya tienen hígado graso. Sí. Entonces, eso está muy grave, que hay que dimensionarlo. Papis que nos escuchen, mamis, poner mucha atención en sus hijos y en la calidad de alimentos que le dan, ¿verdad?
Exactamente. Y sobre todo procurarles un ambiente más saludable en el sentido de realizar actividad física. Ahorita con el COVID nos ha puesto a prueba, el COVID. ¿Qué tanto ingenio tenemos los papás también para seguir promoviendo que la salud vamos a decirlo, salud física, pero también la salud mental de los niños no se dañe. Y bueno, pues está hasta cierto punto aprobado utilizar las bicicletas, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas callecitas o algo así, que vean que no hay tanta gente y que no pasen tantos coches, pues salgan con los niños a andar en la bicicleta. Sí. Además, se van a recordar de aquellos tiempos donde te ibas de bruces.
Anécdotas, claro.
Exacto. Pero no dejen de hacer ejercicio y no dejen de promover estos ambientes saludables para sus hijos. De verdad, esto, como lo dijiste bien, Pau, es una enfermedad, es otra epidemia silenciosa que va en avance, como no tienen sí. idea. Nosotros tuvimos oportunidad de hacer una investigación en estos meses que vamos a presentar los resultados pronto, preguntándole a la gente qué es lo que comía, ¿no? Tuvimos la fortuna de hacer una encuesta por vía internet, que nos ayudó muchísimo la población. Obtuvimos casi 8,300 respuestas.
Padrísimo.
Sí, súper padre. Entonces, pero nos pudimos dar cuenta justamente de que la gente decidió cambiar un poco su alimentación. Obviamente disminuyó la actividad física. Esto fue como,
inevitable.
Una condición, sí, exactamente, inevitable. Pero nos llevamos sorpresas con este cambio de alimentación. La gente buscaba comer algo más fresco, sobre todo aprovechando que estaba en casa. Pero algo que no cambió fue los refrescos. Y eso sí, casi casi nos damos de topes, ¿no? Creo que ahí todavía hay mucho trabajo de parte de los salubristas. Casi casi les vamos a pasar la batuta para que se trabaje mucho más en esto. Pero tengan en cuenta que cosas que hacemos en el momento van a repercutir después. Y este es uno de los mensajes más importantes que nos deja la enfermedad por hígado graso. Lo que estás comiendo hoy va a repercutir el día de mañana en tu salud hepática.
Uh-huh. Excelentes palabras. Muchísimas gracias. La verdad estuvo súper interesante. Yo creo que hay mucho de dónde sacar más información. Pero ahorita, como primera vez, para que vayan escuchando acerca de la importancia de cuidar el hígado, lo que sí, lo que no, pues acudan con expertos. Sophie, pues, es una nutrióloga especializada en todo, pues, las enfermedades gastrointestinales. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden contactar?
Muchas gracias, Pa. Pues mira, estoy en Instagram como Nutri de Gastro. Estoy en Facebook como Sofía Martínez, mi nombre, recuerden que es con PH. Igual en el Twitter también estoy así, Sofía. Ahora es hashtag usa cubrebocas. pues mi correo electrónico es muy sencillo, es como mi nombre, sofia.martinezv@ las siglas del instituto, que son un poco largas, .mx. Entonces, dejo todas las formas de comunicación. De verdad, lo pueden hacer con toda confianza. Y yo otro mensaje que les quisiera dar es que aprovechando estos foros que nos das oportunidad, por ejemplo, el tuyo, Pau, que me parece fabuloso, pues también consideren a nutriólogas como Pau para que puedan estos mensajes llegar más fácilmente a toda la población, pero no dejar de consultar este tipo de foros para que tengan una información mucho más veraz. Tengan un poquito de duda cuando vean que alguien tiene demasiados, demasiados, demasiados seguidores, sí. ¿No? Porque a veces no, de tanto, puede ser que se pierda la veracidad de la información. Les sugiero que sean más bien gente que está enfocada en un área en particular.
Sí, primero ir a la fuente, ¿no? Ir a los Exacto. profesionales de la salud que pues están pues haciendo ciencia, ¿no? Como tú, la verdad, te admiro mucho. Felicidades por
Muchas
todo
gracias.
Tu trabajo. Y pues esperemos después de esto volver a vernos en persona.
Claro que sí, con mucho gusto. Y pues si no, seguimos en contacto por aquí.
Sí, claro. Muchas gracias, amigos. Entonces, espero en el próximo episodio y recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Muchas gracias. Sí.